temps, c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit. Ton temps, c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges, on nous a offert. Et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté.
Buenas tardes, estamos en Revuelta en la Galera, Radio Bronca 104.5.
C'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerais nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades.
Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement.
Avec leurs craintes et leurs phobies, reste maître de tes pensées. Ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Te donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. Dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Mais dis-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Va où ton cœur te porte, camarade.
Hola, buena tarde. Pues volvemos aquí, Revuelta en la Galera, después de unos cuantos meses un poco de baja. Volvemos aquí al aire y... Bueno, recordamos que Revuelta en la Galera es un programa que tiene la intención de llegar a que sea escuchado dentro de la cárcel de mujeres que hay aquí en Barcelona, en Batrás. Así que estamos abiertas a que llaméis para mandar un mensaje de solidaridad con las que están presas por el Estado. Y recordamos el número que es 93-359-4900. Y bueno, pues esto. Decir que de momento este año vamos a hacer un programa al mes. Va a ser siempre el último jueves de cada mes. Y voy a contar un poco los temas que vamos a ir tratando, porque va a ser cada mes vamos a trabajar un tema entre nosotras y luego a final de mes vamos a hacer el programa sobre ese tema. De momento, o sea, cuento los temas para que, obviamente, si tenéis ganas de mandarnos cartas que traten sobre esto, mensajes o lo que sea, pues serán muy bienvenidos. En el mes de diciembre vamos a tratar la culpa y la culpa con, relacionado con el sistema penitenciario, en el sentido de cuando, o sea, cuando se considera que alguien es culpable para encerrarle, la dicotomía entre culpable y inocente, todo lo que tiene que ver sobre la culpa y todo lo que nos viene dado con la educación cristiana católica que por desgracia hemos recibido y sigue muy presente en nuestra sociedad, y también todo lo que tiene que ver con todo lo que ha quedado impregnado en nuestras maneras de hacer, aún muchas obviamente sin sentirnos cristianas ni católicas ni nada de eso, pero que aún así pues de alguna manera queda impregnado en nuestra conciencia un montón de prácticas que tienen que ver con eso. Luego para enero vamos a tratar el tema de los cuidados, en el sentido de, bueno, la idea venía un poco pensando en las personas y compañeras que llevan acompañando a personas que están presas, todo lo que supone el acompañamiento desde, sobre todo, siendo socializada como mujer, y igual muchas veces nos hemos encontrado con alguna compañera feminista que dice, ostras, es que es muy difícil ser feminista y saber cómo acompañar a personas presas sin pasar por encima de tus necesidades y respondiendo a las necesidades que la persona de dentro, y aún más igual si es un tío, todo lo que necesita y que no puedes a veces decir que no, pero lo que, bueno, todo lo que significa, ya sea tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos que están dentro, y cómo se vive este acompañamiento que no siempre puede ser compartido con otras personas, porque no siempre tienes personas cercanas que viven una realidad igual a la tuya, y por mucho que a lo mejor haya compañeras muy dispuestas a acompañarte, pues obviamente no es lo mismo si no lo vives en primera persona. Y igual yo digo esto, pero obviamente pues tenemos un montón de reflexiones a hacer conjuntamente. Esto es de un poco de la idea de que partimos, pero hay que trabajarlo mucho más. Y también tenemos la intención de mandar unas preguntas a personas que están en esta situación, de acompañar a personas presas y difundir un poco su punto de vista. Bueno, en el tema de la culpa, lo que me he olvidado un poco también, obviamente relacionado, o sea, toda esta culpa que va ligada al cristianismo, inherente al sistema carcelario, todo esto, y sumándole el hecho de ser mujer, la culpa que se te carga aún más encima. Por ejemplo, pues no sé, pensando en las madres que están presas y toda la culpa, o sea, por poner un ejemplo, aunque haya mil cosas más, pero toda la culpa que se suma al pensar que igual no eres una buena madre, y tanto si decides tener al niño adentro como si está fuera porque te desocupas de él, y bueno, como un poco todos los mil matices que van ligados a esto. Luego para febrero habíamos, en teoría, hemos decidido tratar el tema de la autodefensa y la idea era hacer como un recojo de mujeres que están presas por responder a una agresión o por, bueno, por lo que podemos definir como autodefensa. Aquí también es un tema muy amplio, que es lo que consideremos autodefensa, si es solo una respuesta a un sistema patriarcal o ligado a eso, pues es, puede ser también una respuesta a un sistema capitalista y no tiene por qué ser una respuesta que vaya directamente ligada a una agresión sexista, sino a muchos otros temas. Pero bueno, también esto es un tema que vamos a debatir entre todas las que estamos y con todas vosotras si queréis mandarnos vuestras opiniones. Y ya por último, en marzo, la idea es tratar el tema de sexualidad no normativa dentro de la prisión, pues en específico bolleras y trans, sobre todo cómo se vive esta realidad dentro de la cárcel. Y no sé si las compañeras quieren añadir algo más, y si no, pues ponemos una música. Y bueno, después de la música, pues vamos a hacer, el programa está dividido en dos partes. La primera es un poco de actualidad de lo que ha ido pasando en todos estos meses, ya que hemos estado muchos meses sin estar al aire, y un recojo de varias noticias que nos han parecido importantes. Y la segunda parte, tenemos una entrevista en directo telefónica con Noelia Cotelo, que ha salido de la cárcel hace muy poco tiempo, y ahí la vamos a tener en directo.
Niña, quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el bosque, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonríe moviéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras.
Pues ahí vamos con la actualización de las noticias. Nos vamos bastante atrás y bastante lejos. La primera es en... Nos vamos hacia Estados Unidos y hablar de la huelga que se convocó para el 9 de septiembre. Fue una huelga que se convocó a nivel de todos los Estados Unidos. Y bueno, pues remarcar que la verdad que no hemos encontrado ninguna información de lo que pasó, aunque fue algo a nivel muy, muy amplio, o sea, que se dio en muchos estados dentro de los Estados Unidos y en muchas cárceles diferentes, no hemos encontrado ninguna información de lo que pasó en las cárceles de mujeres, pero bueno, nos parecía importante hablar de esta noticia, pues porque desde la visión feminista que queremos llevar y que queremos eso llevar, pues nos parece importante tratar los varios ejes opresivos que construyen esta... perdón por... No sé qué está pasando.
Eso es hablando un poco de...
Vale. Pues... retomar eso, que por la visión feminista que queremos llevar, nos parece importante tratar los varios ejes opresivos que construyen esta sociedad jerárquica y de mierda. Bueno, para empezar, antes de hablar de la huelga de este 9 de septiembre, quería contextualizar un poco el contexto histórico anticarcelario en Estados Unidos, porque en realidad pues esta huelga se convocaba como recordando el 45 aniversario del motín de Ática que hubo en el 1971. Y bueno, fue un motín que en el cual se levantaron 1.200 presos en contra de los malos tratos, del abuso de poder, la violencia y el racismo, además de contra condiciones laborales súper súper aberrantes, tipo que podían cobrar $1 al día por estar trabajando todo el día. Bueno, para ir un poco más a esa época, era un momento en el que había grandes tensiones y conflictos en la calle entre policía y gente negra y pobre, que seguramente se podría comparar bastante en la actualidad, igual en otras, obviamente en otros niveles, pero me imagino que sigue, digo me imagino porque obviamente es una realidad súper lejana para mí, pero bueno, me imagino que ese racismo continúa súper latente y presente ahí. Y entonces eso provocaba que muchos de los presos que estaban en esos talegos venían de movimientos de liberación negra y de movimientos en contra de la guerra del Vietnam. El motín duró 5 días, acabó con un asalto a la Guardia Nacional y pues acabó con 43 muertos entre presos, rehenes y personas de estas indeseables, no sé cómo definirles, o sea, como carceleros y maderos, y con 80 heridos. Luego también, 4 años más tarde, en el 75, hemos encontrado una información, alegremente, hemos encontrado una información de algo que pasó en el correccional de mujeres de Carolina del Norte, y fue una huelga que hicieron una sentada en contra de las condiciones de la lavandería de la prisión estatal. Bueno, a pesar de que decían que era algo no violento, pues los guardianes les acorralaron a la lavandería y les agredieron. Y ellas se defendieron y duró 4 días. Luego, o sea, pasaron 4 días para que la cárcel volviera a la normalidad, digamos. Y acabó con el cierre de la lavandería. Igual, bueno, con esto, igual un poco como siempre, pues recordar esto de que nos parece que en las cárceles de mujeres todo está mucho más reprimido, ¿no? Cualquier actitud que sea un poco subversiva está mil veces más reprimidas porque se considera que tienen que portarse mucho mejor que los hombres. Y bueno, pues que esto también supongo que les impide, o sea, que les pone mucha más vigilancia y control encima, e igual les impide también pues organizarse más fácilmente. Luego ya nos vamos al 2010, en que hubo unos internos en el estado de Georgia, internos de 6 prisiones, se negaron a formar para las comidas y a ir a trabajar. Hubo unas represalias y a unos 37 presos que se consideraban los cabecillas los pusieron en aislamiento y recibieron castigo. Luego de ahí, paralelamente, inspirados en estas huelgas, en el sureste de Estados Unidos, que es donde hay más presos de todo Estados Unidos, pues se organizaron los mismos presos de dentro, se organizaron en el Free Alabama Movement, y desde entonces pues han hecho varios parones y levantamientos durante el 2014, el 2015 y el 2016, que es sobre esto ya hablamos en un programa, un motín que hubo, y un poco contextualizamos también ahí. Luego, ya pues, o sea, todo esto para decir que obviamente este 9 de septiembre no venía de nuevo, que igual tiene detrás un recorrido muy largo, que también parece, por lo que he leído, que ahí hay como una conexión bastante fuerte entre los presos dentro y el movimiento anarquista de fuera. Y con todo esto convocaron para el 9 de septiembre una huelga contra el trabajo le llamaron huelga contra el trabajo esclavo en prisiones en Estados Unidos. Ahí pues es un, en Estados Unidos, como aquí, pero, o sea, supongo que como en todos lados, pero ahí es bastante, bastante explícito y exagerado. Hay un montón de empresas que se benefician de la mano de obra casi gratis, a veces, o sea, pueden cobrar muy poco dinero y a veces nada, de los muchísimos presos que hay, y hasta el punto de que, bueno, que les suelen castigar y represaliar por no querer trabajar bastante fuertemente. Y además, como a todos los que trabajan no se consideran empleados, y entonces no tienen ningún tipo de derecho laboral, como sindicarse ni nada por el estilo. O sea, como que las empresas que se benefician de todo este trabajo no tienen que cumplir con las normas que tiene que cumplir el trabajo asalariado. Con todo esto, pues varios presos y organizaciones, entre ellos el Free Alabama Movement que hablaba antes, y el Comité para la Organización de los Trabajos Encarcelados, que las siglas son IWOC, llamaron a la acción a escala nacional. Y los presos se organizan la huelga durante varios meses, desde dentro, con teléfonos de contrabando, por medio de las redes sociales y también con la ayuda de aliados del exterior. Y bueno, el resultado Es difícil de saber porque pues hay datos diferentes o insuficientes, de manera que no se puede, bueno, que es difícil saber la magnitud que tomó la huelga finalmente, ¿no? Como que desde los talegos que se estuvieron dando la huelga, cortaron los teléfonos y el correo electrónico, prácticamente cortaron la comunicación con el exterior. Y bueno, se sabe que al menos en 29 prisiones de los Estados Unidos se dio esa huelga y que más de 24.000 presos faltaron al trabajo. Algunos de los cuales, o sea, muchos, dice que muchos de los cuales siguen sin trabajar hasta que no se apliquen las medidas que pedían. Y además de esto, pues hubo varias revueltas, huelgas de hambre y otras rebeliones colectivas también dentro de las cárceles, sumado a las acciones que se estuvieron dando fuera, como pues concentraciones en frente de algunos centros penitenciarios y concentraciones de bloqueo y un llamado al boicot de todas estas empresas que se lucran del trabajo este gratuito que hacen los presos. Nada, para terminar con esto, igual me apetecía hacer alusión a algunas palabras de una entrevista a un miembro del IWOC, este, del Comité para la Organización de los Trabajos Encarcelados, que comentaba que la campaña del 9 de septiembre se organiza alrededor de, o sea, que está muy presente las cuestiones raciales. Obviamente, pues porque la estructura política de Estados Unidos es profundamente racista y que un negro tiene muchas más probabilidades de ser matado o detenido. Las personas dentro se organizan las personas dentro de la cárcel se organizan bastante en líneas raciales, no sé cómo decirles, según de dónde vienen, vamos, y que pues muchas veces por elección, pero también es algo que está muy muy promovido por la institución, ¿no? Como que también les interesa separarlos, y que comentaba que él decía que había conocido a una persona dentro que decía que era blanco y que se juntaba con los supremacistas blancos muy a su pesar, porque a la de 3 meses de estar defendiéndose cada día por no ser violado, pues al final, bueno, no sé, yo no digo que esto sea defendible o no, pero lo contaba así, pues al final se vio como juntándose con ellos porque le protegían, era como una manera de sentirse protegido. Y eso, más que juzgar, mi intención más que juzgar lo que hizo el chaval este o no, era como lo que me gustaba que él decía, pues para deshacer la supremacía blanca de este país hay que luchar contra el complejo carcelario industrial que produce personas racistas y devasta las comunidades de personas de color. Y luego ya, pues, leer una pregunta que le hacían y leer su respuesta tal cual, porque me parecía muy interesante. Y dice: ¿en qué medida esta huelga nacional de prisioneros está ligada a los movimientos masivos de protesta que se han desarrollado en estos 2 últimos años en Estados Unidos en consecuencia a los asesinatos repetidos de personas negras por policías? Y él dice: desde la muerte de Mike Brown a Ferguson, las víctimas de la brutalidad policial han tenido el foco de atención muy encima. Particularmente Black Lives Matter, pero también los hispánicos, los trans y otras minorías que son asesinadas por la policía. La proporción de encarcelamiento en el país es una extensión de esto. El reflejo racista que lleva a un policía a suponer que alguien es más peligroso o merece menos seguir viviendo es el mismo que le lleva a detener a alguien que hubiera dejado marchar si se beneficiara del privilegio blanco. Un hombre afroamericano cada 4 está preso. Es cierto que esta toma de conciencia de la brutalidad policial ha abierto la vía a que los trabajadores presos se levantaran también. De hecho, uno de los hashtags de la huelga de presos es almohadilla incarcerated lives matter. Muchos activistas movilizados al exterior están implicados en las dos campañas. Y nada, con esto termino esta parte y doy paso aquí a la compañera que nos va a contar otro temillo.
Otra cosa que ha pasado, que bueno, en otro tipo de prisión, en los CIES, en los centros de internamiento de extranjeros, aquí en el Estado español, que bueno, es un momento casi histórico, ¿no?, de la lucha en contra de los CIES, que desde hace un par de meses, bueno, voy a hacer un poco un recull así cronológico de cosas que han ido pasando, algunas. Por ejemplo, a finales de agosto en Madrid, en el centro del CIE de Aluche, en Madrid, 17 internos escaparon rompiendo las barras de uno de los baños junto a una habitación llena de policías. Algunos fueron detenidos durante y después de la fuga, algunos de ellos se quedaron libres. Pero bueno, un mes después, durante la madrugada del 18 de octubre, casi medio centenar de internos volvieron a intentar escaparse amotinándose en el tejado del CIE. Ninguno pudo escaparse, pero se amotinaron durante toda la noche en el tejado. Luego en Murcia, en el CIE de Murcia, que se llama Sagonera La Verde, a finales de agosto también, el 21 de agosto, se fugaron 10 personas secuestradas en el CIE. Unos meses más tarde, el día 6 de octubre, fueron 67 los que consiguieron escapar, de un total de 127 personas que están en la prisión. Que esto, bueno, sobre las 9 de la noche, uno de ellos fingió estar enfermo y cuando los agentes que custodiaban las instalaciones dieron acceso a las ambulancias para que pudiesen entrar, la peña pues aprovechó para iniciar un motín y se escaparon 67. Luego, unos días más tarde, el 30 de octubre, otros 5 lograron escapar de la prisión tras acceder al muro del patio y perforar la valla metálica. Y otra vez más, el 14 de diciembre, una última fuga por ahora, donde se escaparon 9 personas. Bueno, eso, que se escaparon otras 9 personas. De todas las personas que han logrado fugarse desde allí, según las últimas informaciones, menos de la mitad todavía, bueno, siguen libres, ¿no? Bueno, libres. Por lo menos no están en la prisión. Vale, esto no queda aquí tampoco solo. En Barcelona también hubo una lucha en contra de los CIES desde dentro. El 23 de octubre, unos 70 internos iniciaron una huelga de hambre en el CIE aquí de Zona Franca, que finalizó al día siguiente, pero el día 1 de noviembre, unas 35-40 personas intentaron fugarse del centro también. Solo que, bueno, llegó la Policía Nacional y todos sus coleguillas y reprimieron, vaya. Y, bueno, no consiguieron escaparse, pero se amotinaron unas 70 personas en el patio durante varias horas. Bueno, con todo esto, bueno, aparte que estas noticias serán seguramente solo una parte de la resistencia que se estará llevando dentro. Dentro de los CIES de hombres estamos hablando porque no tenemos noticias de lo que ha pasado en los CIES en lo que se entiende como CIES de mujeres. Bueno, claro, si hablamos de la invisibilización de las prisiones de mujeres, pues todavía más en los CIES de mujeres, ¿no? Que hace que, bueno, sea más difícil la llegada de información de lo que está pasando dentro, pero queremos pensar que en este contexto de resistencia también ellas están luchando por su libertad. Que una cosa que me parece súper guapo, que quiero remarcar, es que en todas estas resistencias, estas luchas, la exigencia que se pedía era la libertad. Ni una reforma de ley, ni una mejora de condiciones, ni hostias, se pedía la libertad. Y bueno, creo que es un es un momento histórico, un ejemplo de coordinación de diferentes CIEs y de lucha que me parece importante visibilizar y solidarizarse. Porque bueno, muchas veces en la lucha anticarcelaria, últimamente por lo menos yo he escuchado en muchos lados, ¿no?, que ya no hay fugas, que ya no se ven luchas desde dentro, ¿no? Pero hostia puta, o sea, al final... No, perdón, pero... perdón el lenguaje. Pero bueno, eso, que... Joder, que sí que hay fugas, evidentemente hay fugas, evidentemente hay luchas dentro de las prisiones, como se ha visto con esto también. Y pues eso. Y ya está. Y ahora la compañera nos explicará otra cosa.
Hablando de las luchas que existen dentro de las prisiones, voy a explicar un poco el contexto actual de las prisiones del Estado español. Y dentro de ese contexto actual existe la creación de Asprela, que es Asociación de Presos en Lucha Activa, que se trata de una lucha colectiva que se está gestando desde hace unos meses atrás hasta ahora y seguirá con el tiempo. Que surge de esta lucha colectiva que surge dentro de las cárceles bajo la necesidad de crear una lucha activa y horizontal y entre toda la gente que forma parte de esta asociación, que son personas que están dentro de prisión y que obviamente tienen como un feedback con grupos anticarcelarios fuera, donde existe como una comunicación que les ayudan, digásemos, a traspasar para intentar conseguir esos objetivos en comunes, en común, hay un feedback dentro fuera, y de esta forma han generado como una especie de tabla reivindicativa donde piden, por ejemplo, la excarcelación de enfermos graves y terminales, el fin de los FIES, el fin de la dispersión, la limitación de penas y toda una serie de reivindicaciones más que llevan a cabo mediante huelgas de hambre, huelgas de patio, ayunos mensuales, para denunciar la situación de abuso que viven dentro de las cárceles, ¿no? Desde aquí queríamos resaltar esto que está ocurriendo para visibilizar también que sí, que existen luchas dentro de las cárceles. Y bueno, también nos animamos a ir siguiendo cómo va todo este proceso de lucha, que me parece a mí personalmente como muy interesante, y también a llevar a cabo pues una solidaridad algo activa con los presos que forman parte de la asociación de Asprela, que... Por ejemplo, si queréis más información y más detallada sobre esto, los compañeros de Tocata tienen en su web cartas que escriben los presos cuando se ponen en huelga de hambre, tienen entrevistas que han hecho, ¿no?, programas de radio donde explican y profundizan más cómo ha sido todo este proceso de la creación de esta asociación, y la gente que esté interesada en ello puede visitar la página web de tocata.info.
Vale, otra cosa más. Bueno, recordar que el fin de pasado, el 13 de noviembre, se hicieron 3 años desde que detuvieron a los compañeros anarquistas Mónica y Francisco, 3 años que llevan secuestrados en los talegos del Estado español. Recordamos que después del juicio que tuvo lugar en febrero de este año, les condenaron a 12 años. Y bueno, se ha puesto un recurso que en teoría ya tenía que haber sido respondido, pero que todavía no lo está. Entonces, pues eso, pues estamos atentas a ver cuándo sale este recurso y bueno, para que se extienda la solidaridad con las compas encarceladas. Y bueno, hablando de compas encarceladas también, la compañera detenida el 13 de abril aquí en Barcelona, que recordamos que fue extraditada en junio por orden de la famosa jueza Ángela Murillo de la Audiencia Nacional. Ahora se encuentra en la prisión de Colonia en el Estado alemán. Se le acusa la presunta participación en una expropiación a una entidad bancaria en el año 2014, en la ciudad de Aachen. Aachen se dice, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, no es la única persona que está ahora mismo detenida y acusada de atracos a bancos en Agen. Así por hacer una pequeña cronología de estos casos. Por un lado, el 1 de julio de 2015, una compañera anarquista de Holanda fue detenida en Bulgaria por la supuesta participación en una expropiación que tuvo lugar 2 años antes, en el 2013, en Agen también. Fue extraditada al Estado alemán, pero después le dieron libertad provisional a mediados de diciembre por no tener pruebas suficientes para llevarla a juicio. Luego, más tarde, después de que la compañera fuese detenida el 13 de abril y después de ser extraditada, el 21 de junio, también fue detenido otro compañero anarquista en Barcelona, acusado de haber participado en una expropiación de una sucursal bancaria del Pax Bank en 2014, en la ciudad de Agen, que es la misma acción que se le acusa a la compañera, a la otra compañera detenida un mes antes. Luego, más o menos un mes después, bueno, decir que fue extraditado y se encuentra también en la prisión, en una prisión de Agen. Más o menos un mes después, el 6 de julio, detienen otra vez a la compañera de Holanda, esta vez en Ámsterdam, que fue puesta en libertad con restricciones a la espera de juicio de extradición, que al final deciden extraditarla y la vuelven a detener para llevarla al Estado alemán, a una prisión de la zona de Colonia. Que su juicio empezó el 4 de noviembre y durará unas 5 semanas. Pues eso, que también por estar atentas a lo que pasa en estos días, bueno, estas semanas. Y por otro lado, que el juicio de las dos compañeras anarquistas detenidas en Barcelona en abril y junio se hará a principios del año que viene, que todavía no está determinada la fecha, pero probablemente puede que sea a finales de enero o febrero del 2017. Vale, en todo esto quería remarcar, por un lado, la colaboración entre los estados, diferentes estados de la Unión Europea, en este caso el Estado alemán y español, bueno, que también, de hecho, tuvo su relevancia en la colaboración entre el Estado chileno y el español, en el caso de Mónica y Francisco también. Y bueno, por otro lado también la importancia de la ciencia y tecnología occidental en la represión, que aunque sea algo que ya lleva muchos años implantándose, ¿no? Muchos años en funcionamiento, cada vez está tomando más peso, más relevancia o hasta más legitimidad a nivel social en nombre de una supuesta objetividad para justificar procesos jurídicos que realmente no tienen nada de objetivo, ¿no? Y más extensión en esta colaboración de los estados. En el caso de la ciencia y la tecnología también, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, la LKA, que es como la Brigada Policial Alemana encargada de esta investigación, hizo circular las muestras de ADN que se encontraron supuestamente en una peluca que había en el lugar de los hechos en cuestión. Hizo una petición a nivel internacional para que los diferentes cuerpos policiales de diferentes estados pudiesen buscar coincidencias en sus bases de datos genéticos. Porque, bueno, hago un paréntesis aquí porque los análisis genéticos para determinar que son de una persona o de otra siempre tienen que ser por comparación. Una simple muestra, sin más, no te dices tal persona. Simplemente tienes que compararlo con una otra muestra que sepas que es de la persona para ver si coincide y es ella, ¿no? Por eso que se quieren hacer bases de datos de ADN para poder tener ya una base de dónde partir y poder comparar. Bueno, pues en este llamado internacional es donde entran los Mossos de Escuadra diciendo que una de las muestras que se encontraron en la peluca coincide con otra que encontraron ellos en un guante encontrado en la calle después de una acción en Barcelona. Y a partir de ahí empieza una investigación conjunta entre la policía alemana y catalana. Bueno, a partir de ahí supuestamente encontraron el mismo perfil de ADN en una lata de cerveza que supuestamente, repito, dejó abandonada en la calle la compañera. Bueno, o sea, todo esto se puede ver una vez más el nivel de control social por parte de los estados, que ya llevan un montón de años recopilando material genético para hacer una base de datos de ADN que aunque bueno, ahora igual o hasta ahora, o bueno, pensamos que igual puede estar solo reducido a una a un determinado sector de a uno o unos determinados sectores de la sociedad, claramente el objetivo es tener una base de datos de toda la población, ¿no? Para estas comparaciones que comentábamos sean mucho más directas y haya mucho más control de esto. Y bueno, no solo de datos de ADN, sino también de datos biométricos y todo esto. Que por las que no saben qué son los datos biométricos, son una serie de medidas de diferentes partes de tu cuerpo que con esas medidas se determina que una persona es una y no puede ser otra, ¿no? Una serie de medidas que solo corresponden a una persona, que nadie las tiene igual, que puede ser en el ojo, en el cuerpo, bueno, diferentes partes del cuerpo que te hacen, que pueden hacerte identificar. Que, por ejemplo, esto en realidad ya lo están haciendo de forma bastante más descarada ahora con los refugiados, las refugiadas, las migrantes y tal, con la ayuda, de hecho, no solo de los cuerpos policiales, sino también de Cruz Roja y todas estas ONGs de mierda que colaboran en esta recopilación, bueno, entre otras cosas, en la recopilación de bases de datos genéticos, bueno, en recopilación de ADN para hacer estos datos de bases de datos genéticos. Bueno, y ya, bueno, por último, también quería remarcar el carácter un poco de reality show que también ha tenido este juicio, o este caso, que la LKA, esta brigada que hemos comentado antes, ha utilizado hasta un programa televisivo de estos nuevos programas que están saliendo, rollo parapolicial, de típico programa de estos que ponen, que exponen de forma súper morbosa los casos que no han podido resolver. Rollo CSI, pero con un poquito de intentar mezclarlo con la realidad, estas cosas que hace esta gente. Y rollo con grabaciones de cámaras, reconstrucciones dramatizadas de los hechos, retratos robot. Bueno, estas cosas para incitar básicamente que las espectadoras de este rollo pues puedan ayudar al Estado y delatar a Peña, ¿no? Bueno, simplemente es un ejemplo más de esta sociedad del espectáculo que es la democracia. Y la relación que tiene este juego mediático con el teatro de los juicios y todo este sistema jurídico, ¿no? Y bueno, igual, ya que estamos metiendo un poquito de chapa, vamos a poner una canción y leemos después una carta que nos escribió la compañera. ¿Puede ser?
Ponemos la música y
vale, vemos. Vamos a darle un poco de intriga a esta cosa.
Puede ser. Puede ser.
لكل بني آدم اللي شارك وبرشطر عكل واحد اللي سمع حاله الصاحب لا يصادر فكر حاله شاطر انتو غير صادق قول ولا عالبال ولا عالخاطر انسيتو عديتو الايد اللي تعمدكو حمدكو لما كنتم اضعف مرحلة بحياتكو انساكو هيدي مستحيل خدك يا وعدتك عملية همجية ما استفدتو منا حجي سياسية مخدرات تبيعو مننا الاطفال اللي ما عنده حد يحميله باب الدار الدولار اخمل من دم الاطفال ها اختصار لما اتسكر هنهار بتهلك الاعصاب دني بتطلع بخار بقول الله يسترني سقط هالنحس وضربني بفضل انه الله يعبرني يعبرني
Irian, Calcuta, Milaka, Aurpegi, Lurrera, Begira, Nialdiz, Iesi.
Sentimos que tenemos algunos problemitas técnicos, pero seguimos con la otra canción que es muy chula.
Laino artetik gaur daino, epaile jauna. Oraino, noraino, edatzen da zure amarauna. Ez dira laulagun baino, epaile jauna. Baina zenbat urte hogeita mairu, hogeita malauna. Segikoak izateagatik segidan, zure miran jartzen dira justiziaren dilindan. Hemen gezurrak hartzen dira egia bailiran, eta egia jartzen da akusatuen kadiran. Gure barrenak usten, zure sakelak puzten dira. Gure bizitzak zapuzten, bihotza duten bibegik ez dirate usten. Pertsonik ez den lekuan pertsona ikusten diot gaizki gautela. Lau gau bela iragan zituen torturapean firmatu zuen papela. Zala umela eta begia ubela duela erranen duzu
zu autolesionatu dela. Zein da zure maia, aurrez idatzita daukazu epaia. Azken egunetan benetan penetan gaude bertan, ideiak epaitzen dira epaitegietan. Zure izena pentsan agertzea ez da zure lana, zure fama fana bihurtuko da zama. Ikusteak akusatu ekin duzun harremana, zure tzatzarama direla pentsatzera narama. Pentsatzera narama.
Epaile zikinaren gezurak, lege ilegalak, lege ilegalak. Epaile zikinaren gezurak.
Vale. Pero tenemos un poquillo de problemas que queríamos, como hemos dicho, hacer una entrevista a Noelia. ¿Se escucha? No sé si está escuchando. ¿Se escucha? Vale. Bueno, estamos intentando ver si funciona el teléfono. La verdad es que somos bastante paraditas con estas tecnologías y lo estamos probando. Entonces, de mientras, vamos a leer la carta de la compañera que escribió desde Soto del Real sobre la cárcel y los módulos de aislamiento de mujeres. Allá va.
Los módulos de aislamiento son como una cárcel dentro de la cárcel, donde se castiga durante un tiempo determinado o indefinido a las presas políticas y comunes supuestamente peligrosas o conflictivas. Por lo visto, la mayoría de las presas de los módulos normales no sabe cómo es la vida en los módulos de aislamiento. Solo les suelen tener un miedo tremendo, ya que los funcionarios lo usan como amenaza si ellas se comportan según las normativas de la cárcel o de los funcionarios mismos. Seguramente no tienen nada que ver pasar en aislamiento solo unos meses que muchos años. El aislamiento durante muchos años deja secuelas. Estar privada tanto tiempo de la luz de fuera, relacionarse con pocas personas y eso, sobre todo, a través de gritos por las ventanas en vez de poder verse a los ojos. Pasar la gran mayor parte del tiempo sola. La carencia de información y noticias de fuera, especialmente en épocas de muchos cambios en la sociedad, etc. En general, se pasan muy pocas horas en el patio y se ve menos a los funcionarios y, por lo tanto, hay menos posibilidades de echar instancias, reclamar o insistir sobre lo más básico como la atención médica o una higiene mínima, etc. De hecho, gran parte de la lucha cotidiana es pelearse continuamente por lo más básico. El economato es mucho más limitado en horarios y productos. Según la situación personal o política y las épocas, una suele estar mucho más sometida a humillaciones, maltratos y violencia por parte de los funcionarios en aislamiento que en los módulos normales. Hay prácticas del aislamiento en el que casi no existen horarios, para que las presas no puedan controlar el tiempo y organizar su día a día. Son los funcionarios quienes deciden todo con una arbitrariedad total. Todo esto como una forma de joderte más. Las presas en FIES están especialmente castigadas por tener mucho más controladas las comunicaciones. Más retenciones de sus pertenencias. Estar sometidas a constantes cacheos. Incluso más si hay mucha presión política detrás de sus casos. Vivir más hostilidad y hostigamientos, etc. Casi no pueden participar en actividades y el estudiar en la cárcel es mucho más complicado o incluso imposible. Lo único realmente bueno en los módulos de aislamiento es que se suele encontrar bastante complicidad y solidaridad con las otras presas, sobre todo con las que están allí por motivos conscientes. Es obvio que las situaciones más duras juntan mucho, Mucho más, porque no se está olvidando ni un momento toda la rabia, la injusticia y el hecho que una está en la cárcel. Luego mucho depende de cada una, cómo consigue llevarlo y encontrar la manera de sobrevivir. Y además con dignidad, dentro de la cárcel y el aislamiento. Es muy importante tener una actitud fuerte y animada a pesar de la situación y desarrollar cada una sus estrategias. Tener fuertes y sanos el cuerpo y la mente. Seguir aprendiendo y relacionándose a pesar de las limitaciones. Buscar actividades y creatividad. Tener capacidad de adaptarse rápido a las continuas nuevas condiciones. Fortalecer la autodisciplina y la paciencia, y mucho más. Aunque está claro que la cárcel y sobre todo el aislamiento están diseñadas para intentar romper a las luchadoras políticas y a las rebeldes sociales. Al final todas las situaciones se pueden superar, y si una está fuerte y determinada, probablemente aquí lo estará aún más. Porque ni la cárcel ni el aislamiento nos vencerán. La lucha sigue hasta que todas las cárceles sean destruidas. Soto del Real, junio de 2016.
Ostondusak onpoza, bila da biltza diotenez. Mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez. Ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza. Sakon poza, baratozkizu usnaka, ospela eta ekaitzak, biankatan edo launaka, harrita guztira torekaitza, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza.
Tenemos un pequeño problema con el teléfono y bueno, estamos intentando arreglarlo, pero bueno, de mientras tenemos aquí una carta de la compañera de Holanda que hemos dicho antes que también la detuvieron por parte del Estado alemán. Así que os la voy a leer de mientras. Después de haber sido detenida y llevada a prisión en una pequeña ciudad fronteriza en algún lugar del sureste de Europa, y después de haber tenido el placer de pasar 3 semanas en sus hoteles estatales, ahora mismo me encuentro en las garras del Estado alemán. Mientras estoy escribiendo esta carta, todavía no sé cuándo seré libre otra vez. Ninguna acusación oficial me ha llegado. La fecha del juicio no ha sido fijada. En teoría, U-Haft puede durar hasta 6 meses, dependiendo de los deseos y caprichos de los fiscales y jueces. Pero este plazo también puede ser prorrogado. Hasta el momento no me estoy preocupando por ello demasiado. La inseguridad de no saber qué o cuándo va a ocurrir algo es una de las cosas más difíciles en esta situación. Pero me niego a atormentarme a mí misma con las preguntas que por ahora permanecen sin respuesta. Al porvenir lo voy a enfrentar con la frente en alto. Supongo que las condiciones en las que estoy encerrada aquí se podrían describir como duras. Sin llamadas, toda comunicación con el mundo exterior sometida a interferencias voyeristas del fiscal, que lee todas las cartas que me llegan y envío, visitas siempre con la presencia de un carcelero y funcionarios de la policía criminal excesivamente celosos. Pero de nuevo, tampoco esperaría otra cosa de los que considero mis enemigos. Porque sí que lo son. Y entre ellos cuento también las caras más amables de la opresión, los sacerdotes, los terapeutas, los trabajadores sociales, etc. Alguien comentó una vez, y con razón, que solo 2 clases de personas ingresan en la cárcel, los que pueden salir de nuevo de forma voluntaria y los que no. Y cuando el incesante control impuesto, la disciplina y la resocialización dejan de tener éxito, la autoflagelación siempre está a mano. No hay necesidad de pacificación ni control mientras toda la crítica posible se transforma en un mea culpa. Mientras la idea que prevalece entre los encerrados es que una está en la cárcel porque sí hizo algo malo. Es culpable de algo y ahora tiene que pagar por ello. No quiero adentrarme en un discurso que habla en términos de inocencia y culpa, porque la yuxtaposición en juego no está entre estas 2 categorías formuladas en el lenguaje de la dominación, el lenguaje de la ley. Un lenguaje absolutamente antagónico al mío. Lo es, para ponerlo de manera simplista, entre los que desean la libertad y los que se la quitan a los primeros. Y esto tiene poco que ver con la doble fila de rejas que bloquea mi ventana, con la triple capa de paredes y puertas que rodean este lugar. Como uno de los cadáveres filosóficos de la universidad ha escrito en un pasado no tan lejano, la prisión sigue tras aquellos a quienes se les ha confiado encargarse de ello. Mientras que la obra fue iniciada en otro lugar, la que el conjunto de la sociedad ejerce sobre cada individuo a través de innumerables mecanismos de disciplina. Esta obra continúa al mismo tiempo dentro y fuera de la prisión. La prisión no es algo externo a la sociedad, es simplemente una de las muchas expresiones de la dominación. Y en este mundo panóptico, todo acto de rebelión, si se trata de robar un banco o robar una barra de pan, es una negación del control omnipresente que se nos impone. Un ensordecedor y apenas audible no frente a la dominación. La expropiación no es más que uno de los medios en la amplia gama de los que están disponibles para recuperar lo que se nos está robando día tras día. Nuestra autodeterminación, libertad y posibilidad de construir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos y anhelos. Con cada acto de rebelión nos reapropiamos de nuestras vidas y nuestra dignidad. Y al mismo tiempo, con cada acto de rebelión, rechazamos las relaciones de poder existentes y la opresión, afirmando la capacidad de decidir sobre nuestra propia existencia. Y aunque mi existencia está temporalmente en espera, porque esto no es vida, mi corazón late mucho más allá de estas paredes. El amor y la solidaridad a los que luchan en todas partes, sea su lucha ensordecedora o apenas audible. Noviembre de 2015.
Sometimes I feel like I'm living in hell.
But what is hell?
Who knows and who has the answers?
مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟
My soul is something that I will never sell.
أنا روحي ما ببيعها أبدا.
We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention.
You see, I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy for the Masons. I am impatient, give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise.
We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention.
Listen, I'm unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever, as long as I can make tracks. State facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't fool no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah.
أنا ما بآمن بقوانين بني آدمين. ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جابي. أنا زي وسط الكرة الأرضية. يمكن أتفجر أي وقت ما تزعلني. خواصي ليست واحدة في الجميع الاتجاهات. فأنا آسفي إذا مش عاجبهن. يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا. وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا.
We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention.
Listen, listen.
So serious.
Listen, listen, it's revolution.
Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Une nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix, plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai, moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre, je m'en vais. Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cache d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fils depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque. La patrouille m'ouvre l'esprit, les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
Peña, tenemos una mala noticia. Definitivamente no podemos hacer la entrevista a Noelia. Pero bueno, que en algún otro momento lo haremos y también aparte la semana que viene estará por Barcelona. Que ¿sabéis a qué hora? ¿Lo sabéis? ¿El sí. día 3?
El día 3. Ah. ¿El día 3 se me oye? El día 3 a las 7 en Joaquín Costa. En la CNT, en el carrer Joaquín Costa, número 34.
Pues eso, que hoy no la hemos podido escuchar, pero bueno, que las que tienen ganas pues se pueden pasar por ahí.
Y que, bueno, después de esto aprovechamos que ella estará por aquí para quedar con ella y hacer la entrevista directamente, que no sea por teléfono. Así que en poco, o sea, antes o después... Vamos a colgar la entrevista.
Más vale tarde que nunca.
Sí.
Y
bueno, pues entonces vamos a acabar como teníamos previsto igualmente, que es con una serie de convocatorias que van en torno a lo que nos pertoca. Y bueno, pues respecto a la...
¿Pertoca?
Respecto, da igual. El lenguaje de catalán castellano. Respecto a la compañera 13A, dins de les cinquenes festes feministes de Sant Andreu del Palomar, el diumenge 27 es farà un dinar per solidaritat rebel a la plaça Nadal davant de la Pegaso. I qui vulgui informació, no sé si abans ho hem dit, però qui vulgui informació sobre com està anant tot aquest procés, hi ha la pàgina web que es diu Solidaritat Rebel, tot junt, punt.
Noblogs, no? Ai.
Noblogs.org. Molt bé. I, bueno, i ara parlarem una mica, comencem a fer una mica de difusió sobre les marxes del 31 de desembre que es fan tots els anys a la ciutat de Barcelona. Justament aquest any fa 20 anys que això va començar i s'estan preparant com una sèrie d'activitats prèvies al dia 31 per fer difusió i per tenir com molta constància del tema anticarcerari als carrers, no? També durant aquest mes. I de moment hi han així com més tancades dues dates. Una és el dia 4, que l'hora està per concretar, però vindrà la companya Noelia Cotero a parlar sobre les seves vivències i el col·lectiu Cassandra també, que el col·lectiu Cassandra, per cert, és un col·lectiu que hi ha a la ciutat de Barcelona que està format per preses i expreses, i vindran a acompanyaran a la Noelia en aquest acte i elles també parlaran sobre les seves vivències a presó. I després, el dia 18, ja ha muntat una jornada des del matí, a les 12, comença a les 12, on el col·lectiu Tocata farà una xerrada sobre l'abandonament sanitari a les presons i el context actual. Després, a les 2, hi haurà dinar vegà. A les 4, es farà la presentació del llibre Un resquicio para levantarse, a càrrec de Javier Ávila. Seguidament, a les 5:30, la presentació de les marxes del 31 de desembre. I a les 6 hi haurà un passe d'un documental que es diu Abajo los muros, a càrrec també de Javier Ávila. I tant el del dia 4 com el del dia 18 es farà a la plaça Revolució, al quiosc ocupat.
Molt bé, doncs pues ens veiem allà, no? Ah, hi ha més coses?
No, jo vull comentar que també des de les que estan organitzant el 31 de desembre hi ha la intenció una mica de recuperar la informació parlant amb gent que va estar muntant la primera marxa ara fa uns 20 anys, i no sé exactament quin tipus de material estan fent, si és un vídeo o una entrevista escrita o no sé què, però que estan recollint, pues això, informació de la gent que ho va muntar en primera mà.
Ja s'ha fet un Twitter, no? On, que és que no me'n recordo com era exactament el nom.
Crec que és què? Marxa Presons BCN.
Molt bé. I allà, pues, bueno, pues allà s'està intentant com deixar tot el material i fer com la difusió de lo que s'està com organitzant prèviament i així com...
Un Twitter i un blog o una pàgina. O sigui.
Eso es.
Molt bé. I després, bueno, que amb el judici que vindrà dintre un parell de mesos, no?, de la companya detinguda en abril aquí a Barcelona, pues que estiguem atentes de les coses que s'aniran fent. I, bueno, anima a tothom a que faci coses també, no?
Que hi hagi una solidaritat, no?
Claro. I pues molt bé, pues ja està, no? Ens veiem en aquestes coses, o als carrers.
El mes que ve, perquè recordem que a partir d'ara farem programa un cop al mes, que és l'últim dijous de cada mes. I el mes que ve, doncs, recordem també, que ja ho hem dit al principi, però bueno, que parlarem sobre la culpa.
Bueno, pues era el programa de Revuelta en la Galera. Estamos en Radio Bronca 104.5 y ponemos algo de música para acabar este programa.
Bonito.
¿Os va bien?
Programa. Nos sí. Ha salido bien.
Sí.
Muchas gracias a la técnica que ha venido aquí a apoyarnos y hasta la próxima.
bihotik so egin esan ziguten. Leioak ilotinak dira, leio ertxirekietatik, leio betu belduetatik, kanpora begiratuz gero. Buruak aldezak ez zuen, buruak aldezak ez zuen, toia sakatu. Begira zu telebista, begi erakuslea. Zleiotik so egin, zaparroek kristalak hautsi jarren. Hautxiaren zizaitezte txertu domestikoekin, zaudete hor zeuen hilarekin, kanpoan ez dago ez